Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar en el 101.0 la actualidad del deporte alavés en forma de titulares, y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria tenemos nuestra tertulia, la de básquet, dobles figuras. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 26 de febrero del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Sin Obueno, sin Noboa, tampoco con Konechny y sin Benavidez, el Chacho Coudet prepara el partido frente al Mallorca del próximo domingo a las 6:30. Un partido muy definitivo en el devenir actual de la Liga, en el de propio Deportivo Alavés y quizá también en el devenir del propio Chacho Coudet en el banquillo. En el equipo de Yagoba Arrasate no estará Mojica, que causará baja para el citado encuentro debido a un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Tenaki hablaba esta mañana y era muy optimista, tanto que no solo se conforma con el objetivo, sino algo más, porque tiene confianza en el grupo.
Sabemos que estamos haciendo las cosas bien, como dije, pero no nos alcanza. Llegamos mucho y nos llegan poco y nos lastiman, así que dar un poquito más para conseguir el objetivo y por ahí ir por más, ¿no? Porque sabemos el grupo que tenemos, cómo trabajamos, cómo entrenamos y la verdad que merecemos terminar muy bien la temporada.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y evidentemente Tenaglia no es ajeno a la importancia del partido en Somos del próximo domingo a las 6:30.
Nosotros tenemos que ir a dejar la vida, sabemos lo que nos jugamos y también sabemos a lo que juega el rival, pero yo creo que nosotros tenemos que pensar en nosotros, en hacer las cosas al 110%, en no regalar nada y yo creo que así vamos a conseguir traernos el resultado positivo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Que vuelve el baloncesto por fin, después de 18 días sin jugar. Veremos cómo lo hace Baskonia a las 8:30 el viernes en el Belgrado Arena, con un 20% menos de espectadores, que no está nada mal, y cómo sigue en la Liga ACB en Andorra. Timothy Luwawu-Cabarrot, después de jugar sus dos partidos con Francia, con volver a la selección, habla de las posibilidades del equipo de cara a entrar al play-in en la Euroliga. Bueno, posible es posible, realmente. No tenemos demasiados partidos en casa, pero estoy seguro que sí. Podemos ganar 2 o 3 victorias fuera, podemos estar en ese play-in. El partido del Partizan es una buena oportunidad para acercarte un poco más a ese objetivo, ¿no? A ese objetivo de ganar 2 o 3 partidos fuera. A partir de ahora en la Euroliga son todos partidos de necesidad absoluta. No hay que mirar más adelante, solo enfocarnos en Partizan y actuar como si fuera una final.
Número 5.
Y este próximo fin de semana para los nacionales, para las demás categorías en el mundo del baloncesto, el 8 y el 9, se va a proceder al homenaje con un minuto de silencio por parte de la Federación Alavesa de Baloncesto al jugador, árbitro y cooperante deportivo que falleció en una discoteca este pasado fin de semana. Luis Micorres es presidente de la Federación Alavesa de Baloncesto.
Un jugador que estaba en activo, campeón durante varias temporadas de la categoría senior masculino de primera, jugador de categorías de la selección de Álava y árbitro federado, es lo que vamos a proponer para la semana que viene. La jornada 8-9 de marzo es minuto de silencio en las categorías provinciales. Ese será nuestro homenaje, que este deportista merece un minuto de silencio, pues bueno, pues por estar en activo y por ser una persona colaboradora con el deporte.
La programación sigue en COPE.
El único programa de radio con dobles figuras.
Mejorar aspectos que muchas veces durante la temporada son más complicados para el autista.
Dobles figuras.
Creo que nuestra obligación es entender que debemos aprovechar este tiempo para mejorar como equipo, ¿no?
Más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet. Bueno, hablamos de básquet. Ya se me está haciendo larguísimo este periodo y yo creo que es una de las cosas que se pueden hablar. Si no es demasiado largo, el paso por la copa y por las ventanas para luego retomar una competición que yo creo que, lo decía además Ramón Trocet en un tuit, decía, creo que hay mucha gente que si no sigue el baloncesto piensa que con la Copa del Rey se ha acabado la competición ACB, ¿no? Porque de repente se para todo, hay selecciones, hay un equipo que ha ganado, que es Unicaja, y
ah, que vuelve, pero ¿cuándo? ¿No? Pues esta es la situación ahora que vivimos. Una semana se puede pasar dos, bueno, pero la tercera ya creo que se hace muy larga. Dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Carlos Pérez Lucea, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Se os hace largos o no?
Eterno, sí. Pero bueno, al hilo de lo que dice Trece, yo creo que muchas veces para seguir el baloncesto lo que necesitas es una especie de mapa del tesoro. Porque, sí. Es complejo. Con la multiplicación de competiciones y con que cada uno juega su particular competición europea a este lado o al otro del muro, digamos, que separa el baloncesto en este continente, pues sí, se hace difícil. Y bueno, esto lo convierte muchas veces el producto en un producto para especialistas, sí. Y para frikis.
Sí. Hay que estar muy informado para saber qué está, ¿eh?
Luego, bueno, tienes sus cosas. O sea, tú, estas ventanas FIBA te dan para ver un Irlanda-Azerbaiyán que, bueno, que te puede llenar una tarde
de mono.
Pero bueno, hay que estar muy aburrido y tener una falta de imaginación y de alternativas para verlo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que al aficionado vasconista, que es un aficionado que, bueno, yo entiendo que también, más allá de su amor por los colores azulgranas, es una persona que le gusta el baloncesto, pues bueno, hay una especie de penitencia que cumplir, que es no haber jugado la Copa. Entonces, eso hace que sean 18 días. 18 días sin que el Baskonia haya competido. Con lo cual, el equipo que te encuentres el viernes, esto es como una caja de sorpresas. Ahora mismo es como abrir un regalo del amigo invisible y decir, bueno,
¿qué va a pasar? Pero para Partizan también. Y para Partizan también, parece.
Pues es posible.
Sí. También, ¿no?
Pero bueno, también es un equipo que ha jugado su particular copa.
Bueno, él tiene menos, claro, menos parón, sí.
Y bueno, y dices, bueno, a ver qué equipo podemos encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido hacer el entrenador durante estos 18 días? En los cuales ha habido una, pues casi esta última semana has tenido más de casi la mitad del equipo fuera debido a los compromisos con selecciones internacionales. Entonces, la verdad es que es un enigma.
Ayer miraba y eran 7 los jugadores de Baskonia, pero es que ayer miraba a los de Bilbao Basket, por ejemplo, es que son otros 7. O sea, es que esto de las ventanas es tan mundial para un equipo ACB, en este caso, que se te va a la mitad del equipo y tienes una semana en la que entrenas con solo la mitad.
Recordemos que estas ventanas, no hace tanto tiempo, cuando se instaura, digamos, el sistema de ventanas durante la temporada, la Euroliga se cierra en banda para a la hora de ceder a sus jugadores. Ahora mismo, desde, yo creo, el año pasado.
Sí, eso es.
Digamos, hay una cierta, se tiende la mano, de alguna manera, para digamos que esos jugadores vinculados a equipos de Euroliga y de Eurocup pues puedan, digamos, competir con sus selecciones nacionales. Yo creo que esto es parte de una estrategia de decir, bueno, vamos a intentar llevarnos bien con la FIBA, pero también hay una especie de presión por parte de los jugadores, decir, yo también quiero jugar con mi selección, ¿no?
Ya.
Entonces, ojo, yo a mí se me ocurre, hay un ejemplo paradigmático, perdón. que es, por ejemplo, Toko Sengelia. Sengelia es un jugador que es capaz de jugar cojo y,
bueno, hacer un viaje de y según baja del avión, jugar.
Cojo y tuerto con su selección, con la selección de su país. Es algo que va más allá de,
que es la de Baldwin.
Sueldo, dinero, lo que sea. Baldwin, me imagino que no tendrá tan arraigado el sentimiento georgiano, pero
pues no puedo jugar. Pues, no se ha clasificado ahí,
Que Toko Sengelia quiere jugar con su selección, que además se ha clasificado para el Eurobasket, pues hay otra serie de jugadores que también quieren jugar con su selección. Es una manera, digamos, de...
Ya, pero Juanjo, ¿a ti te interesan las ventanas?
Pues...
¿Conocéis a alguien que le interese las ventanas? Yo no, ¿eh?
Hombre, yo no me he encontrado a lo largo de estos días diciendo, oye, ¿has visto el partido de juego de Azerbaiyán? No,
nadie me ha preguntado. No, me ha preguntado, oye, tal, ¿qué ha hecho? No sé, tío, Donta Hall.
No hay una gran expectación respecto a, yo que sé, por ejemplo, el debut de Marcus Howard con Puerto Rico, ¿no?
Hablemos después, de eso, ¿no?
Sus declaraciones postpartidos
sí
que tienen su
enjuicio. Pero yo las pongo un poco en solfa. Pero bueno.
Y luego, que al final estas ventanas, como de la misma forma que funciona el virus FIFA, pues el virus FIBA también funciona y al Baskonia le ha tocado.
Ya.
Entonces tú tienes un lesionado, te traes a
una jornada, Marvin, ¿eh? Una jornada solo ha tenido, sí, a los 14, desde que ha fichado a Samanich. Bueno, lo que te decía, Jojo, ¿a ti te han interesado? Hombre, igual sí, porque te toca, pero...
Y,
bueno, no te ha tocado. Esta vez no te ha tocado porque te ha lesionado, pero...
Bueno, no. No, tampoco las horas eran las mejores para ver un partido, al menos en mi caso, ¿no? Con la agenda, pero acababa de leer antes que todos, una cosa son los sentimientos que uno tiene, que están bien, y otra cosa son los comportamientos. ¿Me interesan las ventanas? Sí, me interesan. ¿He visto los partidos? No. No. Ninguno de los de España, ninguno de los dos. Y, claro. Y del resto, pues no, más allá de los típicos highlights, pero yo creo que son momentos marmota, ¿no? Que puedes estar viendo eso o ver otra cosa. A ver, yo con este tema, o sea, yo con este tema, pues me quedo con la sensación positiva de que, salvo a algunos jugadores, yo creo que ha habido un tiempo de descanso. Y ese tipo de descanso, bueno, ya lo comentamos cuando se nos marchamos de parón. Es un tiempo complicado porque en realidad no puedes descansar. O sea, yo creo que sirve para recuperarte físicamente, sirve en muchos casos para... O sea, los jugadores pueden tener fiesta, pero seguramente todos los jugadores que hayan tenido fiesta se habrán ido en sus móviles con una hoja de qué ejercicios tienen que hacer todos los días. Uh-huh. O sea, porque es un entrenamiento activo. O sea, te vas al gimnasio todos los días, pasas 2 horas y ya está, ¿vale? Y si tienes una cancha, pues haces esto. Me imagino que habrá sido así, porque si no, la vuelta es terriblemente dura. Entonces, esa es la única sensación positiva. La sensación negativa es que, claro, la competición es una cosa, los entrenamientos es otra, y la convivencia también. O sea, todo lo que tiene que ver con lo colectivo, pues se queda muy dañado. Muy dañado. Y no es fácil recuperar, ya. Porque luego, además, los que sí que han, de alguna forma, los que sí que han ido a las ventanas, los jugadores que sí que han participado, entran en otras dinámicas colectivas, en otras maneras de funcionar colectiva, con otras, vamos a decir, con otros vínculos, ¿no?, personales con la gente que tiene. Y al final esto está bien, suma, porque yo creo que son cosas que nunca restan, pero suman. Pero sí que es verdad que luego tienes, como te diría, ¿no?, tienes que desaprender para volver a aprender. Y aunque vuelvas ayer, ¿no?, que creo que volvió el equipo como eso tal, es, ¿no?
Entero.
Pues fíjate, tienes la doble sesión del martes, la espero doble sesión de hoy, la sesión de mañana y el viaje. O sea, apenas tienes 4 entrenos, 5 entrenos, de volver a decir, hola, jugamos así, ¿vale? Ya. Lo que habéis hecho con Azerbaiyán, con Georgia, con Puerto Rico...
No nos sirve.
No nos sirve. Aquí jugamos de esta manera. Entonces, pues hay que ver. Y luego el ritmo, claro, el ritmo que tiene que ser brutal. Más que nada, pensando en que probablemente el ritmo que nos encontremos el viernes sea igual inferior, pero sea brutal también. Entonces, no sé, yo... si miro más allá, o sea, le tienen que dar una pensada. O sea, no sé quién. No, Euroliga, FIBA...
Sí, pero entre todos, porque, insisto,
una pensada porque
18 creo días que es, un equipo sin jugar.
Claro, es que es necesario el descanso en la competición, muy necesario.
Claro.
Pero desde luego pasar de semanas, de bloques de
5 partidos en 10 días, sí, por ejemplo.
De eso a de pronto estar... Eso, 19 días, es que me parece un poco sin sentido.
La verdad que sí. Bueno, oye...
Pero estos calendarios los aprueban los clubes. O sea, son los responsables. O sea, no podemos decir, bueno, FIBA, es que tal... Bien, vale. Pero los clubes son los que aprueban el calendario ACB, aprueban el calendario Euroliga y ya está. Y son los responsables de este tipo de desequilibrios. O sea, no, ahí no puedes, digamos... culpar aquí al maestro Armero.
No, son los clubes.
O sea, son los clubes dueños de su competición y que exponen, se autoexponen a este tipo de situaciones. O sea, ¿no? Entonces, ante eso, nosotros permanecemos como meros testigos de cómo, pues bueno, el aficionado se desconecta durante 18 días y ya está.
Pero recordemos que
los clubes son los que, o sea, desde hace 25 años el destino del baloncesto a nivel de clubes y de ligas son propiedad de las ligas y de los clubes, y esos son los responsables de lo bueno y de lo malo que hay ahora mismo, porque FIBA al fin y al cabo se maneja por otros parámetros, por otros intereses y con sus intereses particulares, ¿no? Pero ya está. Esto no es la culpa de... No, es que estos no nos dejan. No, los clubes son los que deciden que después de las... que las Copas del Rey se... O sea, que las Copas se sitúan en un lugar concreto del calendario y que después llegan las ventanas. Y ya está. Que pueda haber algún tipo de consenso, confía. Bien, vale. Bueno, las ventanas las ponemos aquí. Bien. Pero esos son los clubes. son los responsables y las competiciones. Ya está. No viene aquí una especie de miurgo No, aquí, y ahora tenemos que, esto es como que tenemos que soportarlo como una especie de destino fatal. No, no, esto, estos son los clubes los que lo hacen.
Pero claro, lo paradójico del tema es que eso, ¿no? Tenemos un equipo, pero vamos a decir, tenemos un jugador, ya es que ni me acuerdo, Diop, ¿no? Ahí que no ha jugado.
Bueno, claro, aparte de su lesión, ¿no?
Que no
mucho,
ha jugado
mucho tiempo.
Pero es decir, no ha jugado y tenemos otro jugador como Hall, que ¿cuántos días de descanso ha tenido? Pues justo, pues lo que es el periodo de la Copa del Rey. Y tampoco, porque el equipo entrenó.
Entonces, bueno, pero en esa semana el equipo entrena el lunes y después tiene el fin de semana.
Sí, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y fin de semana.
El periodo durante el cual Pablo Lasso puede disponer de todos los jugadores es esa semana en la cual pues el lunes pospartido no se entrena y después se entrena durante 4 días para dar el fin de semana libre a los jugadores.
Sí, pero te dice que fíjate,
y luego ya es cuando vuelve.
Hemos tenido, ¿no? Por así decirlo, sí, casi 18 días de descanso y ha habido un jugador que ha tenido 4.
Sí, sí.
Que aún y todo, que siendo a descanso,
y ojo,
y pongámoslo como relativo. Que esa sensación de igualdad del descanso tampoco es real a este nivel de jugadores, en equipos donde hay, pues como has dicho, 7, ¿no?
Siete.
En Baskonia, que imagino que habrá, habrá situaciones parecidas en muchos de ellos.
No te digo que no. Y hay que ponerle a Donta, por ejemplo, ese viaje a Azerbaiyán.
Bakú y Pristina.
Ostras, hay que hacerlos. ¿Sabes? O sea, que es tremendo. Oye, lo de Marcus Howard que debuta y dice que hacía tiempo, que no sentía el baloncesto. Esto yo lo pongo entre comillas porque, claro, ya no sé si hay traducciones, si hay gente de por medio que oye lo que quiere oír. No sé si Marcus Howard también dice, quiero quedar muy bien con mi selección, con mi nueva selección, con mis nuevos compañeros y esto tal, ya que me ha salido bien el partido. No lo sé, pero es... O no sé si estamos en una época en que ya sacamos de quicio cualquier cosa, no sé. ¿Qué reflexión os ha dado?
Esto da para una reflexión incluso en respecto al oficio al que tenemos.
Bueno.
A mí me...
Hacemos otro podcast si quieres, ¿eh?
Sí. O sea, Marcus Howard se tiene que ir hasta el otro lado del Atlántico.
Saltar el charco otra vez.
Para después de jugar un partido, verter sus sensaciones personales sobre una serie de cuestiones, entre las cuales, pues bueno, ahí resalta una frase que aquí en Vitoria nos sorprende y bueno, yo creo que es noticiosa. A mí me gustaría tener delante a Marcus Howard para preguntarle una serie de cosas, pues bueno, aparte de su vida en Vitoria y lo bien que encaja en esta ciudad y lo maravillosa que es su vida en una ciudad tranquila y familiar como la que tenemos, pues a ver por qué no está a la altura, digamos, de lo esperado esta temporada. A mí me gustaría hacerlo. Y lo intento y no me dejan. Entonces, yo creo que el aficionado también igual le interesaría conocer un poco las sensaciones del jugador. ¿Por qué no las tiene? Pues bueno, porque yo creo que hay una especie de ultraproteccionismo últimamente por parte de los clubes hacia sus jugadores que yo no lo entiendo. Yo creo que hay jugadores que tienen, los jugadores tienen que dar la cara y a veces yo creo que es bueno para ellos mismos y para el equipo, es sano. Decir, bueno, pues no sé, trasladándolo al fútbol, el otro día el Chacho Cude dice, tengo una sensación de mierda. Bien,
sí.
Es una frase que no nos suena bien a nadie en el oído,
pero transmite,
pero que es reveladora y que transmite cuál es la sensación del equipo y del propio entrenador. Los clubes, y entre ellos el Baskonia no es distinto, yo creo que tiene un pánico cerval a ese tipo de frases. Y de vez en cuando hay que decirlas. Hay que escucharlas y hay que escribirlas. Y Marcus Howard ha dicho lo que ha dicho al otro lado del Atlántico. Y bueno, cada uno puede hacer su
valoración, ¿no?
Valoración y su lectura. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo repreguntar.
Claro, que si estamos allí o tienes esa opción, dices, a ver, explícate un poco, ¿a qué te refieres, no?
O sea, la semana que viene, ¿qué partido de Euroliga tenemos?
Zalgiris,
Jocano.
Aquí. Yo podré ir y preguntar a Marcus Howard, ¿qué tal estás? ¿Puedo hacerlo como periodista?
Pues hombre, no sé.
Yo creo que no.
No lo sé.
En algún momento saldrá.
¿Algún momento saldrá?
Entonces, pues, este es el estado
pero,
de las cosas.
Pero bueno, ¿qué intuyes? ¿Qué quería decir? ¿Qué...
Pues que es un jugador que no se siente cómodo.
Claro. Es que ahí quería llegar, claro.
Lo cual es lógico.
Permíteme la repregunta.
Lo cual es perfectamente lógico. Su temporada no es buena, evidentemente.
Ni la sensación de su rol, entiendo.
Sin ser tampoco un partido excelso el que juega con Puerto Rico.
Ya.
Bueno, yo creo que también es... yo quiero pensar que es un poco producto de también el cambio un poco de escenario, el sentir otro tipo de presión diferente.
Mira lo que decía Juanjo.
Y decir, bueno, pues me siento liberado y me siento bien, ¿no?
Claro.
En otro escenario donde también me quieren. O sea, yo no digo que a Marcus Howard no se quiera aquí, ¿no? Eso, ni en el club, ni la afición, ni nada. Es más, yo creo que la gente de la grada tiene unas ganas tremendas de que Howard haga ese partido, ¿no? O haga esa concatenación de encuentros que diga, joder, sí, ha vuelto Marcus.
Eso es.
Yo hago la lectura, sí, pero claro, yo desde leyendo las
declaraciones
a tu lado, pues bueno, lo único que puedo hacer es interpretar, y interpretamos.
Haces como el detective de Edgar Allan Poe, que leía los periódicos y resolvía los asesinatos solo con los datos que encontraba en los periódicos. Juanjo, ¿qué quiere decir eso, no? Que no está cómodo con esta temporada, al menos, Marcus Howard, ¿o no?
Estaba mirando las estadísticas y bueno, Puerto Rico solo jugó un partido,
sí,
y en ese partido Marcus tiró 19 tiros.
Aquí no, tira 19.
Ya decía que tampoco siendo un partido excelso.
Pero bueno, aquí no los tira 19. Él le gustaría tirarse 19. Está claro.
Entonces, bueno. No
supongo
sé
que
si...
Forrest tiene algo que decir también.
Pues. Me insisto mucho también con el, o sea, lo quiero insistir mucho, ¿no? Y igual, no sé si dato mata relato, relato mata dato, no lo tengo muy claro, porque a veces en función de lo que nos interesa lo ponemos en uno o en otro. Pero, a ver, yo creo que son declaraciones que muchas veces intentas agradar, pero todos yo creo que somos también conscientes que cuando hacemos un tipo de declaraciones, lo hacemos incluso aquí mismo, ¿no? Muchas veces pensándolo, ¿no? Que sí que es verdad que lo pensamos, que decir, pero tampoco sabes muy bien las consecuencias que puede tener lo que tú dices.
Claro.
¿No? Que a veces hay, a veces no hay. Y hasta que jugamos con esto, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que es exactamente lo mismo, pero vamos, a lo que voy, 19 tiros. Y es obvio también que no es el Marcus Howard que conocimos brillante hace dos temporadas y incluso la pasada, pues es obvio que no es el mismo, y también es obvio que su rol en el equipo está, no sé si está evolucionando, pero es diferente al de antes, en un planteamiento de Pablo donde creo que Pablo más está insistiendo, sobre todo es en esa sensación colectiva del equipo, donde todo el mundo tiene que sentirse importante, y por mucho que seas muy bueno, o trabajas por el bien colectivo o no estás en el campo. Y yo creo que esto es un poco, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en la decisión de Pablo, pero su decisión es esta. El Baskonia es un equipo, todo el mundo tiene que sentirse igual de importante, y si tú aportas al equipo jugarás, y si no aportas al equipo no vas a jugar. Por mucho que te llames como te llames.
Ya.
Y insisto, vamos a estar de acuerdo. También es verdad que yo creo que, y siendo también objetivos, ¿no? Igual resulta que sí que es verdad que tenemos un jugador de dibujos animados, y que tenemos un jugador que muchas veces nos ha dejado con la boca abierta, pero igual también creo que en esta manera de juzgarlo o de valorarlo, igual yo creo que también nos hemos ido todos un poco de pasada, ¿no? Quiero decir que es verdad que es brillante, es verdad que es absolutamente improvisación, es verdad que es totalmente imprevisible, pero también es cierto que bueno, que en un deporte colectivo donde no es un 5-5, no es un 1-1, ni siquiera un 3-3, en un deporte colectivo, y sabiendo además que el ritmo de competición es tan elevado, se valora mucho más a qué tipo de jugadores, que el tiempo que esté en el campo tenga muchísimo impacto y no únicamente que esté en el campo porque sí. Entonces yo creo que igual también ahí nos hemos ido todos un poco de madre. Y luego cuando ha llegado la realidad, el objetivo del día a día en un rol que es el que es en el equipo, y también es verdad que cuando ha estado en el campo, lo cierto es que no ha habido días que ha sido absolutamente decisivo, pues igual tenemos que poner su justa medida. Que no quiero decir con esto que sea mal jugador, en absoluto, si no, no estaría en Vitoria. También es verdad que si fuese un excelente jugador, tampoco estaría en Vitoria. Estaría en otro lado. Entonces, yo creo que ahí nos hemos ido todos un poco de madre. Con lo cual, estas declaraciones, pues bueno, yo creo que entre comillas, ¿no? Independientemente de traducciones, de que no las hemos oído,
no lo sé.
De verdad, ¿no? Lo sé. Dicen que ha dicho,
ya.
Dicen que ha dicho, bueno, pues tomémoslo eso, ¿no? Con un par de pinzas.
No, pero ¿no? A ver, esas declaraciones están reflejadas en un medio de comunicación de Puerto Rico y yo de entrada. Yo estoy del lado de mi gremio. O sea, claro, entiendo
pero el contexto de ellas puede ser distinto.
Pero bueno, es por, pero que, es, está, que no pasa nada.
Un contexto puertorriqueño.
Ese argumento. No. O sea, yo creo que hay un lenguaje universal en el deporte. Y yo, de entrada, le voy a dar absolutamente el beneficio de la duda al periodista que escribe esa información. Primero porque además yo estoy del lado de mi gremio y de la gente que va y pregunta y le responden y después lo plasma en un medio digital, en papel o en lo que sea. Entonces yo creo que ha dicho lo que ha dicho. O sea, luego ya están las interpretaciones.
Ese es el problema.
Y posiblemente mañana si se le pregunta a Pablo Laso sobre las declaraciones de Howard, igual pues yo qué sé, pues igual dice que bueno, es que Howard ha dicho, ha matizado, bueno, bien. Entonces, ya me estamos matando al mensajero. Pues yo no. Entonces, pues bueno. Yo creo que Howard, hablando un poco al hilo ya del papel, hemos escrito mucho y hemos hablado mucho sobre Howard. Yo creo que Howard es, ante todo, también un jugador obediente. O sea, la baraja que le plantea Pablo Laso al equipo, jugamos con esta baraja. Marcus Howard no la ha roto.
Uh-huh.
Yo creo que otros sí. En ocasiones sí lo hacen. Y sí que están buscando, digamos, su beneficio, digamos, más individual o más de números. Porque tú coges los números de hombre por hombre de este Baskonia y hay jugadores con buenos números. Pero eso después no se está, digamos, reflejando en el rendimiento colectivo y sobre todo en el balance de victorias y derrotas y en el balance de objetivos conseguidos y no conseguidos hasta el momento. Entonces, yo creo que jugar está cambiando su juego. Otra cosa es que después se vaya a casa y maldiga el momento en el que y tenía que haber pasado cuando tenía que haber tirado cuando uh-huh. No tenía que haber pasado o tenía que haber buscado la penetración en vez de dársela a Forrest, por ejemplo. No sé por qué, porque Forrest después no me la da, es que es así. O sea, esas son las reflexiones de los jugadores, sí, o sea, los conocéis perfectamente y eso les pasa a los jugadores de que ganan 1,5 millones o que juegan un domingo por la mañana. Esto, o sea, entonces o sea, sí, yo creo que Howard está, digamos, siguiendo el guión ahora mismo. Y la verdad es que no está funcionando. La verdad es que no estamos viendo al jugador. Y luego sobre, digamos, igual situar o resituar el tipo de jugador que pensábamos que teníamos, creo que igual también el club lo tiene que hacer. Porque a Howard se le renueva 2 veces el año pasado. Y se le renueva por un dinero importante. O sea, ahora mismo Marcus Howard tiene un sueldo, posiblemente el mejor sueldo, digamos, que haya tenido cualquier jugador en el baloncesto, en el Baskonia moderno. Luego, si te pones a hacer comparativas, digamos,
ya los tiempos,
pues puede ser que haya alguno que le haga sombra, pero es un muy buen contrato. Y la realidad es que, bueno, pues a ojos del club, que luego su naturaleza y bueno y su obligación es, digamos, sí, buscar la rentabilidad del jugador.
Eso es, rentabilidad deportiva y económica.
Optimizar, ¿no?
Optimizar, gran palabra.
Que eso suena. Pues claro, igual las cuentas no le salen al club ahora mismo, ¿no?
Claro, pero es
bueno,
como
y eso, esa es la cruz. Bueno, yo la escribí hace un par de semanas también. Es un poco la cruz de jugar. Porque cuando entran los tiros y cuando el equipo gana, te funciona fantástico y nadie se acuerda de tu sueldo.
Ya, entonces, eso es verdad.
Porque cuando van mal dadas, pues sí. Y se acuerdan tanto fuera de...
Como dentro, ¿no?
Como dentro.
Sí, sí.
Así.
Bueno, aquí Howard, para adelante y para atrás. Que es un hombre importante precisamente por eso, ¿eh? O sea, hablamos mucho de Howard y de su aportación este año por ese contrato. Por esa renovación, por esa doble renovación.
No, pero también venía
por ese interés
de una temporada el año pasado espectacular. Yo sí es cierto que yo... A ver, no es por...
Nosotros
al poco de acabar la temporada pasada sí que escribimos un artículo en el que recordamos que renovado ya por una cantidad millonaria, Howard tiene que dar el siguiente paso a ser un jugador más eficiente. Porque el año pasado tú eres el máximo anotador, tú eres el mejor triplista, pero si tú coges el ranking de valoración de jugadores en la Euroliga, Howard estaba el 40 y pico. Entonces yo creo que ese ranking lo tenía que mejorar. Ahora mismo no lo mejora.
No hay una evolución.
Eso está escrito.
Sí, bueno. Estás ahí reivindicativo tú, ¿eh?
Sí.
Bueno, vale. Lo que pasa cuando no hay nada. Bueno, vamos llegando y enfilando la recta final después de 18 días sin básquet. ¿Qué podemos...? Esto es un poco repetir un poco lo hace dos semanas, pero ¿qué podemos esperar, no? O sea, hablaba Juanjo de claro, hay momentos en los que el parón viene bien porque mentalmente, pues bueno, también desconectas, lo mismo que nosotros hemos desconectado del baloncesto, pero también desconectas de tus compañeros, del día a día, del equipo, de la forma de jugar, de todo, ¿no? Y evidentemente esto es para todos, pero algunos lo acusarán más u otros menos, ¿no? Y en esta cuestión, ¿qué podemos esperar de esta vuelta Partizan-Andorra? Dos partidos fuera y dos partidos complicados, digo, porque Partizan-Belgrado-Arena, pues qué vamos a decir de lo que va a ser allí, al menos, no solo el juego, sino también el ambiente. Y Andorra, que llega con un entrenador nuevo y que eso también pues le da otro... Y con entrenamiento por detrás de Andorra para el entrenador nuevo, que eso le habrá cambiado muchas cosas. Pero bueno, ojo.
A mí me parece que llegan dos semanas muy complicadas por la dimensión de los rivales, pero sobre todo también yo creo que por cómo está el equipo, ¿no? O cómo puede llegar. Pero son muy complicadas. O sea, Partizan, Andorra, Madrid, digo Madrid, Zalgiris,
sí.
Creo que es Madrid. Luego,
te lo digo ahora mismo, que lo tengo aquí.
Es muy complicada.
Sí.
Y es muy complicada. Yo lo digo que es complicada principalmente, no tanto por el parón, que es un motivo más que añadir a...
Granca.
Vale. No digo por el tema del parón, que es un motivo más a añadir, digamos, en esta dificultad, sino también porque la situación del equipo ahora mismo en las dos competiciones está en ese listón, ¿no? Está en ese nivel que digamos, ahora sí a corto plazo, te puede situar o no situar en el, digamos, en poder, no sé si decir igual es demasiado prematuro, pero es cierto, o sea, te puede situar en poder competir por todo o quedarte sin nada.
Claro,
entonces, en la Euroliga, los rivales que tenemos, digamos, ahora delante, son rivales, yo diría, de nuestro perfil. Y que son rivales en los cuales, si tú consigues sacar resultado positivo, puedes llegar a creer que estar cerca de poder lograr un objetivo que era soñado por todos, pero de muy difícil logro, que es meterte en play-in. Porque yo no estoy hablando de meterte entre los seis primeros, que es imposible, pero meterte en play-in. Tienes alguna opción, pero claro, hay que sacar los dos. Así a corto. Y luego está el problema, que si no recuerdo mal, en la tertulia, justo cuando llega el parón antes de la Copa, creo que comentamos esto. O sea, creo que luego está, yo lo expresé, para mí ahora mismo es invertir los objetivos. Es decir, emplear la Euroliga para llegar el mejor estado posible a la CB. ¿No? Ahora decíamos, a tope con la Euroliga para conseguir el objetivo y dejarnos llevar con cierta tensión para la CB, ahora es al revés. Desde mi punto de vista, lógicamente el equipo tiene que ir, cada partido es un objetivo, pero es cierto que bueno, poder, digamos, poder podríamos aceptar que no meterte el play-in de la Euroliga, bueno, entra dentro de lo lógico, viendo cómo ha sido la competición, y también ahora evidentemente van a llegar esos lamentos de partidos determinados, pero bueno, esto es deporte, esto es así, pero sería... Pues realmente difícilmente explicable que el equipo en ACB no haya conseguido el objetivo de meterse, fijaros lo que estamos hablando, de meternos en playoff. Ya no estamos hablando de meternos en... Entonces, de poder competir por semifinales en final, sino de meterte en playoff. Entonces, a mí me parece que es un momento muy, 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 muy complicado. Soy plenamente consciente que probablemente esta reflexión esté en los despachos, ¿eh? No por nada, pero es la realidad.
Pero es así. Pablo.
Son cuatro partidos tremendamente complicados porque son de rivales de un, vamos a decir, de un perfil muy similar al nuestro.
Sí. Juan Cobrizuela, muchísimas gracias. Carlos Pérez Lucea, muchísimas gracias. A todos ustedes en 7 días. Sí, básquet, porque cuando no hay básquet, no hay party. No básquet, no party. Ya tendremos cosas de las que hablar sobre la cancha. Adiós.